Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
En estado clave, presidente Trump lanza su campaña para recautivar a su electorado. Activistas restan crédito a amenaza de deportaciones masivas del presidente Trump. Gobierno de Guatemala confirma negociaciones para convertirse en tercer país seguro. En misión humanitaria, buque Hospital Comfort brindará asistencia a migrantes venezolanos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump lanza oficialmente su candidatura a las presidenciales del 2020 en un estado clave para las elecciones. Con una promesa similar al 2016, el mandatario buscará recautivar a su electorado. Jorge Agobián está precisamente en Orlando para el lanzamiento de campaña. Jorge, cuéntanos cuál es el ambiente en el lugar.
¿Qué tal, Belén? Bueno, afuera de aquí del Amway Center en Orlando, Florida, la gente ha soportado el sol y también la lluvia el día de hoy. La gente ya aquí adentro se comienza a acomodar para esperar a las 8 de la noche, hora que empieza este el lanzamiento de la campaña del presidente Donald Trump. Estimado, según el equipo de prensa de la campaña, unos 45 y 50 minutos que el presidente podría estar hablando, tocando temas importantes, temas que ha tratado durante su mandato en la Casa Blanca, pero también durante su campaña presidencial del año 2015 y 2016. Temas como la inmigración y la economía, quizás son algunos de los cuales vamos a escuchar el día de hoy desde acá.
Con el mismo lema,
and we are going to make our country great again.
Y con un enfoque similar al de 2015, el presidente Donald Trump está listo para anunciar oficialmente su candidatura de cara a las elecciones presidenciales de 2020. Linda Trocine preside el Partido Republicano en el condado Seminole, en Orlando, Florida, donde Trump hará su primer acto oficial de campaña. La ubicación que el mandatario escogió para arrancar la contienda es un condado péndulo dentro de un estado péndulo. Es decir, ninguno de los dos partidos tiene la victoria asegurada aquí, pero los resultados podrían definir la elección.
En el sudeste de Florida, ya sabes, tendrá un voto que va de una manera. En el Panhandle, el voto va a ir de otra manera. Lo que es menos predecible es esta área. Y es por eso que es tan importante que el presidente Trump haya venido a Orlando.
La campaña busca cautivar a comunidades clave, según Trocine.
Tenemos muchas vías de divulgación, en particular aquí en el condado de Seminole. Tenemos un alto grado de votantes hispanos.
Esta etapa de la contienda comenzó con ánimo para los simpatizantes de Trump. Y la misma energía parecen tener sus contrincantes en el Partido Demócrata, que se encamina a definir quién de los 23 precandidatos se enfrentará a Trump. Luis Ana Pérez es vocera del Partido Demócrata en Florida y explica la estrategia de este movimiento.
Estamos hablando con ellos puerta a puerta. Nosotros acabamos de contratar a 90 organizadores en todo el estado, donde más del 50% habla español de estos organizadores que están yendo votante por votante, diciéndoles por qué es importante votar por los demócratas.
Mientras el presidente Donald Trump está dando su discurso aquí en el Amway Center de Orlando, Florida, a escasas cuadras estarán los demócratas protestando por la presencia del presidente Donald Trump, pues así se llama la protesta que están organizando los demócratas en el estado de Florida. Se llama Presidente Trump no es bienvenido en Florida, también activando parte de esta contienda en la campaña de precandidatos del Partido Demócrata. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Y mientras tanto, en la carpa demócrata son 23 los precandidatos que se preparan para disputar la nominación por ese partido. El anuncio de la remoción masiva de inmigrantes indocumentados del presidente Donald Trump pone a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el ojo de la tormenta. Celia Mendoza nos cuenta cómo califican los activistas el anuncio del mandatario.
El presidente de los Estados Unidos anunció una masiva operación para remover inmigrantes indocumentados, la cual, según Donald Trump, estará liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
La próxima semana, ICE comenzará el proceso de remover a los millones de extranjeros ilegales que ilícitamente han encontrado su camino hacia los Estados Unidos. Serán removidos tan pronto como entren.
Hasta el momento, ni ICE, el Departamento de Seguridad Nacional o la Casa Blanca han dado detalles acerca de esta posible operación. En su momento, La Voz de América tuvo la oportunidad de seguir en una redada en el Bronx a Tom Decker, director regional para Nueva York de ICE, quien se refirió de manera general a este tipo de gestiones.
Con los recursos que tengo, vamos a ser inteligentes, vamos a ser eficientes, una vez más con 1,000 casos a la semana que son indocumentados o sujetos que quizás sean retirados de Estados Unidos, no podemos perseguirlos a todos.
Diana Mejía, de la organización Wind of the Spirit, que defiende los derechos de los inmigrantes, en conversación con La Voz de América vía Skype desde Nueva Jersey, describió el mensaje de Trump como una estrategia mediática.
Nosotros pensamos es que hay que poner ese comentario en un contexto político, y es el lanzamiento de una campaña de unos 4 años que ha mantenido el país en zozobra y en miedo.
Pero también reconoció que dicha operación tendría retos para llevarse a cabo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El gobierno de Guatemala confirmó las negociaciones con Estados Unidos para convertirse en tercer país seguro, aunque las autoridades guatemaltecas aún no confirmaron los términos del acuerdo, como nos explica Eugenia Sagastume desde Guatemala.
Después de que el presidente Donald Trump anunciara que Guatemala firmará un acuerdo para convertirse en un tercer país seguro, autoridades del gobierno guatemalteco han indicado que es positivo que Estados Unidos vea a Guatemala como una opción para implementar metodologías para reducir el flujo migratorio. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, asegura que no se ha aceptado aún, pero sí está en negociación.
No hemos dicho que aceptamos ser un país, un tercer país. Es lo que yo mencioné, es que estamos en la discusión para encontrar una medida que sea favorable para ambos países.
Degenhardt además indica que esta medida evitará que redes de tráfico de personas sigan operando.
Tenemos conocimiento de algunos casos a nivel centroamericano en donde menores de edad han dado la vuelta hasta 8 veces. Quiere decir que han ido y venido de su país hacia Estados Unidos 8 veces. Y eso no se vale. Y eso es lo que vamos a combatir.
Ser un tercer país seguro implica que quienes quieran llegar a Estados Unidos y no sean recibidos serán albergados en Guatemala. Las pocas oportunidades laborales se verán afectadas, según Jorge Cifuentes, quien es comerciante.
No discrimino a nadie ni nada, pero nuestra situación en nuestro país está muy dura. Usted lo mira con los jóvenes, no consiguen trabajo.
Esta misma semana, autoridades de gobernación podrían viajar a Washington para concretar o no el acuerdo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Más adelante, situación del Tratado Comercial Estados Unidos, México y Canadá. Y una misión humanitaria para asistir a venezolanos.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Pendiente de ratificación en los respectivos congresos, así se encuentra el Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero con la campaña electoral de cara a las presidenciales ya en marcha, la administración intenta agilizar su ratificación. Bricio Segovia nos acompaña con más información. Bricio, ¿cuáles son las expectativas de una eventual aprobación de este tratado en el Congreso de Estados Unidos?
Hola, Belén. Bueno, pues según el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, de buenas posibilidades de que el Congreso estadounidense acabe ratificando pronto este acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte. Ahora bien, entre los legisladores hay dudas y cuestiones, sobre todo sobre la manera en la que Estados Unidos y el presidente Donald Trump enfrentan las negociaciones, sobre todo con la imposición de aranceles, amenazando para conseguir otros objetivos que no tienen que ver con el comercio. Así es como transcurrió esta jornada en el Senado.
Renegociado durante más de un año y pendiente de ratificación en el Congreso durante casi siete meses y sumando, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte se ha convertido en uno de los retos del presidente Donald Trump, y con su jefe negociador en una de las comisiones del Senado, los legisladores no tardaron en cuestionar los aranceles con los que recientemente el mandatario amenazó a México. El objetivo, controlar el flujo de inmigrantes centroamericanos.
No estoy de acuerdo con que los aranceles sean la herramienta que usemos cada vez para alcanzar cada objetivo comercial.
Sin embargo, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, defendió la postura del presidente.
Si llegas al punto en que crees que es una crisis nacional y un problema de seguridad nacional, haces lo que debes.
Trump declaró una emergencia nacional en la frontera con México el pasado febrero. Habla de una crisis humanitaria, algo que demócratas como el senador Bob Menéndez cuestionan. Y no es lo único.
¿Cree que sería apropiado que México nos impusiera aranceles si creyera que no estamos haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de armas o de dinero por la frontera?
Eso es una decisión que debe tomar México. No sé si representa un problema.
En Estados Unidos habrá elecciones presidenciales en noviembre del año que viene.
Los tres mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México ya han enviado borradores de este tratado para que sea ratificado por el Congreso, y este jueves estará aquí en la Casa Blanca el primer ministro canadiense Justin Trudeau para reunirse con Donald Trump y hablar sobre este mismo acuerdo.
Bricio, muchas gracias. Y recordemos, la renegociación del tratado comercial con los países de América del Norte ha sido una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump. El barco de la Armada estadounidense Comfort zarpó desde el puerto de Miami con rumbo a más de 10 puertos del continente. El objetivo, asistir a los venezolanos desplazados a la región, como nos cuenta José Pernalete a continuación.
Asistencia médica primaria y hasta intervenciones quirúrgicas podrán realizarse a bordo del barco Hospital Comfort. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se acercó a esta embarcación en el puerto de Miami para despedir a su tripulación, a punto de zarpar para asistir a los venezolanos desplazados en el hemisferio. To bring desperately needed
medical care. Para brindar atención médica necesaria a los necesitados, especialmente a los hombres, mujeres y niños que sufren la crisis y la opresión sin precedentes en Venezuela. Mañana, la generosidad, la compasión y el cuidado del pueblo estadounidense por el pueblo en lucha de Venezuela zarpará de nuevo a bordo de El Comfort.
Mike Pence recorrió el buque en las áreas de quirófano junto con el jefe del Comando Sur, Craig Fowler, quien también explicó los detalles de una misión humanitaria que también cuenta con una tripulación de 950 integrantes de diversos equipos logísticos.
Se trata de construir una región más fuerte, todos comprometidos a aliviar el sufrimiento humano extremo causado por la crisis de Venezuela. En los próximos cinco meses habrá 14 paradas planificadas, pero desafortunadamente las escalas que el barco más debería hacer en su mayoría no sucederán. Esa sería una escala en Venezuela para brindar atención médica necesaria a los necesitados.
El vicepresidente Pence también se reunió con representantes de la diáspora venezolana, entre la cual estuvo presente el embajador del gobierno interino de Venezuela, Carlos Vecchio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Fiscalía General de Venezuela investigará el presunto desvío de fondos para asistir a militares refugiados en Colombia. En el marco de estas pesquisas, solicitaron información al gobierno de Iván Duque. Vía Skype, Adriana Núñez Rabascal nos acompaña con más información. Adriana, ¿qué se puede esperar de estas investigaciones?
Por lo pronto, lo que ha dicho el fiscal general de la Nación es señalar a Juan Guaidó como supuesto autor intelectual de esta trama de desvío de fondos. Sin embargo, Guaidó ha aclarado en varias oportunidades que él no manejó los fondos de esta ayuda destinada a albergar a los militares que se encuentran refugiados en este momento en Cúcuta y que se habrían desviado un total de $90,000 por parte de dos personas de su entorno, quienes ya fueron separadas de sus cargos.
Una investigación periodística ha sacado a la luz pública un hecho de corrupción ocurrido en Colombia relativo a manejo de dineros por parte de funcionarios enviados por la administración interina del país. El ministro de Información del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, responsabilizó a Juan Guaidó de malversar los fondos de la ayuda humanitaria.
Que el 22 de febrero, cuando se realizó el malhadado concierto, cuyos $3,000,000 fueron robados directamente por el señor Guaidó.
Tras la acusación, Juan Guaidó rechazó lo ocurrido y repudió que lo vinculen a esa malversación de fondos
nacional. Y en ese marco, no pudiéramos nosotros permitir que ningún mal manejo empañe lo que ha sido un gran esfuerzo de todos los venezolanos. Por eso, de inmediato, cuando obtuvimos la información, la investigación que adelantaba además el embajador, decidimos enviar la investigación de lo que sucedió en Cúcuta directamente a autoridades imparciales, a la Fiscalía de una vez.
En ese contexto, diputados consultados por La Voz de América lamentaron lo ocurrido, exigieron una investigación y instaron al presidente interino del país a nombrar autoridades que puedan intervenir.
En la Asamblea Nacional hoy vamos a nombrar una comisión para hacerle seguimiento a todo lo que tiene que ver con los fondos multilaterales. Vamos a trabajar en la designación del contralor.
Debo decir, sin embargo, que los bienes administrados en Cúcuta no son públicos ni tienen nada que ver con la ayuda humanitaria internacional.
El fiscal general del gobierno en disputa de Venezuela, Tarek William Saab, anunció una investigación por uso irregular de fondos en ayuda a militares en Colombia y solicitó información a la Fiscalía de Bogotá. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cuando faltan apenas horas para la llegada de la alta comisionada Michelle Bachelet a Caracas, un grupo de familiares de presos políticos solicitó su inmediata liberación y convocó para una protesta el próximo día jueves, cuando Michelle Bachelet ya esté en la ciudad capital.
Adriana, muchas gracias. Y en lo que respecta a las denuncias, estas se hicieron públicas a través de una publicación en internet. Caminan por varios días con climas inclementes y sin recursos económicos para llegar a distintas ciudades del continente. Es la travesía que realizan muchos venezolanos en busca de una mejor vida, como nos cuenta Heider Logato desde Cúcuta.
Diariamente, 40,000 venezolanos cruzan la frontera para llegar a Cúcuta, según cifras reveladas por la Cancillería de Colombia. Gran parte de ellos, de los que no se tiene un cálculo exacto, acompañados por niños y ancianos, se enfrentan a una dura travesía. Caminan por varios días, con climas inclementes y sin recursos económicos, para llegar a ciudades como Bucaramanga y Bogotá.
Cónchale, se emprende la caminata porque ya la situación en el país es demasiado crítica.
Ya 3 días y nada, todavía no llegaba, pedimos la cola y nadie nos lo da. Mamá, tengo hambre. yo me siento mal, yo no tengo ayuda con nadie y verga, yo no voy a ponerme a robar ni matar para...
Hay venezolanos que tienen familiares en otros países y buscan llegar hasta los puntos fronterizos para intentar cruzar a diferentes destinos de Latinoamérica.
En Perú tengo una prima que me espera. Y hay oportunidades de trabajo, o sea, hay más fuente de trabajo que acá en Cúcuta, pues.
Lo único cierto hasta el momento es que, según las autoridades, la cifra de migrantes caminando por las vías nacionales de Colombia sigue en aumento, en busca de un sueño, de una oportunidad, en busca de sobrevivir al destino que, hasta ahora, les tocó vivir en su tierra, Venezuela. Según cifras reveladas por Migración Colombia, como ellos son 1.200.000 venezolanos que ya se encuentran en Colombia, parte de ellos deciden emprender un viaje caminando, atravesando estas vías de cerca de 600 kilómetros para llegar a la capital de Colombia, Bogotá, que es utilizada como plataforma para migrar hacia países como Perú o Ecuador. Y en ese camino deben atravesar incluso páramos que llegan en condiciones climáticas de los 0 grados centígrados. Desde Cúcuta, Colombia, les informó Heider Logato, Voz de América.
La vida de muchos opositores nicaragüenses cambió completamente tras la crisis política en el país. Como nos cuenta Donaldo Hernández, muchos de ellos deben comenzar de cero en medio de la crisis económica tras recuperar su libertad.
Son los escombros de lo que un día fue una pequeña fábrica de artesanía en la ciudad de Masaya. Su propietario, Yubran Suazo, señala a la Policía Nacional y civiles armados de ser los responsables de la quema. Suazo hace unos días salió de prisión tras ser acusado por las autoridades nicaragüenses de cometer supuestos actos terroristas.
Irrumpieron violentamente en mi casa, que era también negocio, y posteriormente le prendieron fuego.
Yubran lideró las protestas contra el gobierno desde abril del año pasado. Desde que fue excarcelado, su vida no ha sido fácil. Sus esperanzas están puestas en levantar nuevamente su negocio con el apoyo de su comunidad.
Como es algo representativo al nicaragüense que busca, aún en medio de los problemas, de los momentos difíciles, pues la forma de cómo ir surgiendo para costear y garantizar los frijoles en la mesa.
Recientemente la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Atención a Víctimas del Terrorismo, cuya aplicación garantice el resarcimiento de los daños a los simpatizantes del gobierno y no a los opositores, porque según el subprocurador Adolfo Jarquín, ellos fueron los que provocaron el caos en el país.
Cometieron asesinatos, crímenes.
Mientras el gobierno del presidente Daniel Ortega resarce los daños a sus simpatizantes, Yubran y cientos de opositores tratan de rehacer sus vidas en un país que sigue sumergido en una crisis política. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
39.000 personas sin hogar viven en las calles de Los Ángeles. La población de personas desamparadas creció 12% en los últimos dos años, a pesar de los esfuerzos de las autoridades locales para atender la necesidad de esta población. Los Ángeles posee la población de personas sin hogar más grande de Estados Unidos. Una empresa de servicios públicos busca promover el ahorro de energía al regalar plantines de árboles a sus usuarios en colaboración con la organización Arbor Day Foundation.
La jardinería es el pasatiempo favorito de Anka Mayer, especialmente la plantación de árboles en su jardín.
Right now they bloom.
En este momento florecen, luego serán verdes, luego tendrán colores otoñales, así que cambian a lo largo del año, lo que es realmente bueno. Me refiero a que los árboles generan felicidad.
Los árboles también mejoran la calidad del aire y reducen el efecto del calor del verano.
Trees make a huge difference.
Los árboles hacen una gran diferencia en el clima alrededor de su casa y también en el ahorro de energía. Si sombrean desde el lado sur y el lado oeste, especialmente.
Este año, Mayer obtuvo un dogwood gratuito como parte del programa administrado por la empresa de servicios públicos Pepco y la organización sin fines de lucro Arbor Day Foundation. El año pasado, ella plantó un arce rojo. Al servir de protección contra el viento en el invierno y brindar sombra en el verano, los árboles pueden ayudar a los propietarios a ahorrar energía, ahorrar dinero y más.
La Fundación Arbor Day acaba de lanzar una iniciativa junto con nuestros socios llamada Time for Trees. A través de esta iniciativa, sembramos 100 millones de árboles e inspiramos a 5 millones de plantadores de árboles en todo el mundo.
Ese es el impacto que los organizadores del programa esperan tener, inspirando a más personas en todo el mundo a sembrar árboles. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los científicos están examinando ovejas en el laboratorio de una granja para registrar con precisión los efectos dañinos de la agricultura en el medio ambiente.
Más de 400 ovejas se crían aquí en el centro de investigación de North Wiki en Devon, Reino Unido. Si bien se parece a cualquier otra granja, está dirigida por Rothamsted Research y es el hogar, el más grande del país, de algunas de las investigaciones científicas más avanzadas sobre el verdadero impacto de la ganadería en el cambio climático.
Así que esto se refiere a la ingesta individual de animales, pero también a la pérdida de nutrientes en la orina y las heces. Eso nos permite desarrollar diferentes dietas y estrategias para asegurarnos de optimizar el rendimiento de los animales, pero minimizar el impacto en el medio ambiente.
Según el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, el 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Reino Unido provienen de la agricultura. Se ha hablado de reducir la crianza de carne roja y un impuesto sobre esta carne en el Reino Unido, pero los investigadores aquí dicen que el problema no está claro.
Nuestros hallazgos hasta la fecha son que si usted es demasiado estricto con respecto a la ganadería, eso significa que las pérdidas son mucho mayores que el beneficio ambiental que podríamos disfrutar al penalizar a nuestros ganaderos.
Para la industria agrícola, esta es una ciencia de investigación vital que informará la legislación en los próximos años. Es probable que el futuro de la ganadería juegue un papel fundamental en el plan del gobierno para reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una hazaña mortal. Yves Rossi, conocido como el hombre jet, sobrevoló las montañas Dolomites con un traje especial diseñado por el propio piloto suizo de 59 años. Les informó Belén Mora.
The Avengers.